Me estoy quedando pelada. Nuestra habitual sección dedicada a las damas que se están quedando peladas. Nos llaman muchas señoras y dicen, ay, se me cae el pelo y no sé qué hacer. Y queremos sugerir la opción de la peluca. Ajá. La peluca, concepto y objeto. Todo lo que usted debe saber acerca de la peluca. La pérdida del cabello produce un fuerte impacto en las mujeres. La peluca es una opción interesante, etcétera, etcétera.
Ni le digo el impacto
para cuidar la peluca. Hay que cuidar la peluca porque la procesión es longa. Dice, se recomienda peinarla antes de lavarla. ¿Cómo va a lavar la peluca? ¿Está loco usted?
Sí, con shampoo. Shampoo, crema, enjuague, todo lo mismo que el pelo.
¿La peluca, por ejemplo, alberga piojos?
No. No, mueren de hambre.
Claro, no vio el dicho, más flaco que piojo de peluca.
Claro.
O sea, porque la peluca no tiene sangre no que absorber.
Nosotros tenemos con el señor Gillespie una fábrica de pelucas.
Ustedes fabrican pelucas.
Exactamente. Nosotros tenemos contratos con algunas peluquerías de primera, que son las que nos proveen los pelos.
Ah, con pelo natural.
Con pelo natural. Naturalmente, con pelo natural. ¿Qué quiere usted? ¿Pelo en nylon?
Bueno, no sé, yo desconozco la técnica. Pero
pelo natural. Nosotros tenemos 76 peluquerías que trabajan para nosotros.
Pelucas y postizos Rossi. Es muy conocida.
Sí.
¿Por qué Rossi? ¿Alguno de ustedes es Rossi?
Justamente, no.
No.
¿Y por qué Rossi?
Suena bien.
Sí, suena bien. Rossi, que una peluca Rossi.
Peluca Rossi.
No, en realidad nosotros al principio robábamos el pelo. Íbamos a las peluquerías, le dábamos conversación. Uno le daba conversación al peluquero, lo cual es bastante fácil. Y el otro, en cuatro patas, agarraba los mechones. Así, que siempre en la peluquería. En todas las peluquerías siempre está lleno de mechones aquí y allá. Y los metía en el bolsillo. Y un día nos agarró un peluquero.
A los viejos.
Y legalmente, usted sabe que legalmente el pelo que hay en la peluquería le pertenece al peluquero.
Sí, todo lo que quede sobre el piso de la peluquería pertenece al dueño de...
Incluso, si usted se va a cortar el pelo y quiere llevarse su propio pelo, el peluquero dice no.
Ya es mío.
Ya al ser separado de su cabeza, el pelo que cae, toca el piso, el pelo es mío.
Hay que agarrarlo en el aire.
Si usted lo agarra, por casualidad se le mete adentro la camiseta... Lléveselo, no voy a andar ahí hurgando,
peleándome.
Como hacen algunos peluqueros miserables que le meten la mano así por un pelo. Pero el que cae al suelo es mío y nosotros lo vendemos. Se vende muy caro, se vende muy caro. Nosotros estuvimos en regiones muy pobres de Escocia.
Ajá.
En Escocia hay mucha pobreza. Entonces la gente vende su pelo.
Ah, mire usted.
Vende, si nosotros lo compramos, casa por casa. Y la gente se cortaba el pelo y nos lo vendía. Y fíjese lo que es la pobreza y también la angurria, ¿no?
Uh-huh.
Al otro día se lo cortaban de nuevo.
Ah, mire usted, ¿y hasta cuándo?
Sí, y hasta que finalmente nos vendían unos pelitos.
Sí, unos pelitos que había que agarrarlos con
pinza. No se puede hacer pelucas con esa clase de pelo. Cuando compramos el pelo nosotros tenemos, como en el correo, un clasificador, un casillero. Nos clasificamos a los pelos según... su color,
su tamaño,
textura, su tamaño, etcétera. Negro enrulado, negro lacio, tordillo, y así.
Bien, pelirrojo, claro.
Estamos toda la noche, porque pelo por pelo,
Y porque en la bolsa se mezclan. Se mezclan todos los pelos después que separarlos.
Son las 5 de la mañana, estábamos un pelo, y lo hacemos bien, nada, porque hay gente que agarra los manojos.
Los ojos rojos.
Un pelito por pelo. Entonces usted viene y dice, bueno, quiero...
¿Y cómo separa, perdón, los pelos? Porque eso es muy difícil. ¿Cuál es el
exactamente sistema? Con la mano, con la mano. Usted, un poquito de saliva para separar un pelo de otro.
¡Qué asco!
Y este...
¿No pensó en usar una almohadilla?
Sí, sí, tenemos también una almohadilla. Escupimos la almohadilla.
No.
Y después le ponemos el dedo ahí. Pero ahora me han dicho que se separan por computadora los pelos.
Ah, no me diga, hay un programa que le separa.
Hay un programa que le separa. Usted mete los pelos... un manojo, directamente ahí sí que no los tiene. Un manojo los pone ahí y ahí...
Uno de Windows.
Sí.
A ver, manejando...
Sobre un aparato, es un vidrio. Un vidrio. Y abajo lo está mirando al pelo, el vidrio.
Ajá.
Lo pone,
lo
separa un poco el pelo. Y se separan solos.
Ajá. ¿Se lo separa por tamaño, por color?
Por tamaño, por color, por...
¿Y usted con el ratón lo va ubicando el pelo?
Y después se lo hacemos la peluca. Tenemos varias clases de peluca. Tenemos económicas.
¿Cómo es la económica?
Y la económica...
Y no se la recomiendo.
No se la recomiendo.
¿Por qué? ¿Qué problema tiene?
Opaco el pelo que parece... Una virulana parece que tiene la cabeza.
La económica no tiene... ¿Sabe que el problema es que la pegamos así nomás?
Claro.
Erramos manojo de pelos, eso para una emergencia.
Sí.
Dice, ay, me tiene que crecer el pelo dentro de 10 minutos. Entonces le pasamos cola, un poco de pelo.
¿Cómo cola?
Sí, ¿con qué lo quiere pegar?
¿Pero qué lo pega? ¿La cabeza?
Claro.
La cabeza, sí, señor.
Queda como un implante.
Si usted la quiere de quita y pon, es otra cosa.
Claro.
Esta, la peluca de emergencia, es directamente, se pega...
Sobre la cabeza.
Sobre la cabeza.
Ah, le da un...
Hay también implante de pelo por pelo que hacemos.
Sí. Ese debe ser más costoso, ¿no?
Es costoso. Si nosotros levantamos la tapa de los sesos, le agujereamos con un pequeño...
taladro.
Taladro, hacemos tantos agujeros como pelos usted viniera a querer.
Un nudo del otro lado.
Le hacemos un nudo del otro lado. Cuando queda bien firme, otra vez le ponemos la tapa de los sellos.
La pegamos primero.
Sí.
Queda pegada perfecta.
Incluso tenemos, por cualquier cosa, tenemos también un especialista en cerebro, que sé yo, que lo mira.
Un neurocirujano.
Un neurocirujano. Dice, ya que el señor le vamos a sacar la tapa de los sesos, que le eche una mirada.
Sí, sí.
Que le eche una mirada, no cuesta nada.
Sí.
Ya que abrimos, ¿no es cierto?
Los sesos están a la vista.
Claro, y viene el tipo y dice, ah,
pues ahí está un poco sucio, pero...
Un poco sucio.
que aceitarle.
Y así.
Ajá, ¿dónde hace eso usted? Esa intervención quirúrgica tan delicada.
Lo hacemos en la peluquería.
¿La peluquería?
Sí, en la peluquería.
No sabe la gente que se junta a la vidriera.
Escúcheme, es un acto espantoso y sangriento.
Mire.
Perdón, ¿no? Pero ¿cómo hace para evitar que salga sangre, por ejemplo, cuando
No, cortan. Antes era peor. No, ese no es nada. ¿Sabe dónde teníamos mucha mortandad nosotros?
Mortandad,
sí, en el lavado de cabeza. Porque nos habíamos comprado esas piletas que vos tirás la cabeza para atrás.
Sí.
Y tenía mucha caída la pileta. Y le decíamos, tire la cabeza para atrás y se quebraba en la cervical. Caía la cabeza así.
Soncita.
Sí.
Ah, qué cosa, no me imagino ese momento donde usted lo agarra al tipo y dice, está bien así el agua, está muy caliente.
Sí, no, el tipo ya, porque al tirar nada. Tanto para atrás la cabeza le rompía el cogote. Ahí tuvimos muchos problemas. Después, bueno, teníamos un muchacho que era muy fuerte, muy fuerte.
Uy, ¿que lavaba la cabeza?
Lavaba la cabeza. Ajá. Y por ahí te ponían el... esa batita al revés.
Ah, esa que le atan un poquito.
Claro, hay gente que una vez que le pones el... ¿Cómo se llama? El cobertor. Se mueve en la silla.
Sí, claro, está
ligero. Y queda con la cabeza para el costado, mirando para el otro lado. Y este tenía costumbre de enderezarle la cabeza cuando... Como aquel de la moto que se puso sobre todo al revés. Y ahí también... Ahí también tuvimos mucha
molestia. No, igual. Usted está fallando, perdón, ¿eh?
No, ¿por qué?
Porque para lavar la cabeza usted tiene que elegir una señorita de manos delicadas, de voz suave, que le hable al caballero, le haga como unos masajes. Es un mimo el lavado de cabeza. Que le pregunte, ¿está bien así? ¿Te gusta
lavar de esta nosotros manera? Estamos por el lavado de cabeza enérgico.
Sí.
Enérgico, intenso. Lavado intenso.
Barra brava, lavando la cabeza.
Ajá, lavado intenso. Incluso tenemos una técnica que es agarrarte con estos dos dedos atrás de la nuca y meterte la cabeza medio de prepo adentro el fuentón. Así.
Perdón.
Es el famoso lavado intenso.
¿Cara abajo?
Hacia abajo, sí. Es una
o sea, me sumerge usted.
Exactamente.
Sí, pero no al nivel de que muere.
No.
Pero, ¿con qué necesidad? Si no me va a cortar los pelos de la nariz.
Por la intensidad, A mí me dijeron que hay que masajear muy fuerte el cuero cabelludo.
Bueno, no, muy fuerte tiene un límite. El cuero cabelludo es algo que está digamos, del lado externo, obviamente, pero muy cercano las neuronas al cerebro, a la parte más débil e importante del cuerpo.
Está, digo, usted que sabe, doctor, ¿el pelo está en contacto con el cerebro,
no,
las neuronas?
No,
o sea, si te tiran el pelo, te puede quedar un
un
poco de masa encefálica.
No,
le digo porque nosotros estamos trabajando así, no sabemos. Nosotros somos humildes peluqueros.
Sí, claro, bueno, pero hacen, cortan, sacan la tapa de los sesos,
¿no? Bueno,
un poco delicado.
Es un servicio, es un servicio extra que le damos. Sí. No creas que lo hacemos con cualquiera, ¿eh? No, nosotros no.
Bueno, está bien, pero a ver, yo quiero averiguar un poco.
¿Fomento quiere hacerse el señor?
¿Cómo un fomento?
Fomento.
Así una toalla caliente.
Una toalla con agua hirviendo en cualquier lugar del cuerpo para reactivar la circulación.
Eso se utilizaba en la cara para ablandar la barba.
La quiere en la cara,
No sabe lo que es la...
¿Está muy caliente?
Con una pinza la traigo la...
¿Qué me preguntó, perdón?
Si está muy caliente.
No, puedo esperar.
¡No! No, la toalla digo porque a mí, yo, la verdad yo tengo muy delicado el cutis.
Ah, sí.
Sí. A mí no me gusta que el cutis me lo toque cualquiera.
Buah. Vamos a llamar al forzudo, me parece.
Entonces, ¿quién me va a rasurar de los dos?
Mire, lamentablemente nosotros con la barba lo que hacemos es una solución integral. Depilación pelo por pelo.
Sí. ¿Con qué sistema?
Pelo por pelo, un guante de boxeo.
No, pero bueno, ¿con qué? ¿Con una pinza de depilar? ¿Con un láser?
Con la cera negra.
¿Con cera negra?
Con cera.
¿Pero no me va a doler cuando me tire?
Justamente va a doler
un tiro.
Va a querer morir. Pero es la primera impresión. Después uno se desmaya.
Sí. Es un tirón preciso y ya está.
Perdón, ¿todo lo que ustedes hacen duele mucho?
Sí, en general sí. Y ese es el secreto de nuestro éxito. La gente viene aquí a que le duela.
Ah, aquí es todo para el masoquista.
Damos inyecciones y te duele.
Sí.
La gente ya está cansada de esta cosa artificial, parto sin dolor.
Sí, sin inyección con líquido indoloro.
Inyecciones con líquido indoloro. Le operamos y no... No, nosotros somos de Greenpeace.
Sí.
Y hemos querido volver a la antigua ecología de que todo te duele.
Ajá.
Entonces a usted le va a doler, efectivamente. Empezamos con el famoso fakir doliente,
sí,
que era aquel fakir que no se entrenaba en absoluto, sino que hacía las cosas y le dolía.
Entonces, pero se clavaba un puñal.
Exactamente. Ahora, ante vuestros asombrados ojos,
puñal.
Me voy a clavar un puñal que... ¡Oh, no! Y tenía éxito. Claro, eso es lo que yo estoy esperando toda mi vida. Todos los fakires que vos vas a ver, los blacamanes, ¿eh? Sí. Dicen, cierto, no, que no me duele nada. Trago fuego, no me duele. Me acuesto en una cama en clavo, no me duele. A este le duele.
En la cama se revuelca.
Cinco veces más gente que el que no le duele.
Sí, claro.
Se acuesta en la cama de clavo y empieza... ¡Ah! ¡Oh, no más! ¡La cama! ¡La gente viene!
Llora.
Llora, le caen las lágrimas. No, le acercan una antorcha con una... ¡Ah! Empieza a hacer así con las cosas más.
Mete la mano.
Lo apaga, le da un ayudante que lo apaga, baldazos de agua y cosas así.
¡Qué feo!
Extraordinario. Como el famoso lanzador... De cuchillos de Steven Milhouse, ¿no? El cuento este, el lanzador de cuchillos, que iba de pueblo en pueblo y el éxito era que cada tanto fallaba. Todos sabían que cada tantos cuchillos uno se lo ensartaba. Y la gracia es que iba de pueblo en pueblo y elegía alguno del público.
Epa.
Y vio que en el pueblo siempre... hay quien quiere presumir de corajudo y había que ser muy corajudo.
Para ir a ver el espectáculo, pues por ahí te tocaba.
No,
claro.
Y entonces es un éxito total, ¿no? Por ahí no, por ahí iba a algún pueblo y no ensartaba el dedo. Pero al pueblo siguiente, ¡pum! Y ese es el verdadero éxito. La operación con dolor, el fakir doliente y el lanzador de cuchillos, no perfecto. Que por ahí... Cada tanto tiene una falla, que es como el trapecista perfecto es uno que cada tanto no se agarra el trapecio.
Uh-huh.
Propaganda para circo. Los peores trapecistas de América.
Va todo el mundo.
Claro, va todo el mundo. Se caen 5 o 6 por función.
Bien. ¿Con red?
No, ¿qué red?
Bueno, yo me acuerdo que usted me comentó que trabajaba en un circo de trapecistas, pero que tenía una carpa bajita.
Sí.
Que atentaba contra el espectáculo.
Efectivamente, atentaban. El trapecista medio venía arrastrando, arrastrando las patas, las tenía que medio levantar, porque claro, si no se daba con el piso. Era un poco patético, era un poco patético.
Sí, un aplauso muy leve.
Fue un circo que, circo que vino de Rusia y hicieron inversiones en la bolsa, se gastaron toda la guita y tuvieron que reducir todo a la décima parte,
incluso la
carpa.
Y
bueno, el palo mayor de la carpa, 3 metros tenía.
Qué cosa, usted sabe, porque veo que lo que impresiona el trapecista, por lo menos lo que a mí me impresionó cuando vi esas enormes carpas, cuando el trapecista va y casi que se pega contra la
lona de costado. Casi se pegaba contra el piso. Lo que andaba bien era el hombre bala.
¿El hombre bala ahí adentro?
El hombre bala,
¿cómo
sí,
le decían?
El hombre bala.
¿Cómo?
Bueno, era un cañón. El cañón sí, lo habían conservado, era un cañón grande.
Ajá.
Y se metía el tipo, y prendía el cañón y lo tiraba.
¿Y? Ah, ¿y cuál era el truco?
No había truco.
El tipo era una bala humana en serio.
El tipo era una bala humana en serio y salía, como la, imagínese, como la carpa era muy bajita, sí, la atravesaba.
¿Y dónde caía?
No sabemos, por ahí caía en casa de gente.
Porque volvía solo.
Volvía, él siempre volvía. Cuando no volvía, pasaban 2 o 3 días que no volvía, tomábamos otro. Total. Lo del hombre bala no hay que tener mucho. No
hace falta mucha destreza.
No, el tipo se mete adentro del cañón y deja que
respire.
A veces teníamos problemas con algunas vecinas. Vio que las viejas de al lado son siempre lo peor, ¿no?
Uh-huh.
Y no lo devolvían.
Le caía en la casa.
Le caía en la casa y no.
Y lo cortaban al medio.
Ajá. Eso pasa muy seguido, me han dicho, en el Japón también con el tren bala. El tren bala que va a 500 kilómetros por hora,
sí,
pero en las curvas está el problema.
Uh-huh.
El tren bala de Japón.
Pues derrapa.
Tipo, en las curvas con los que van colgados. El que viaja colgado en el tren bala, uh-huh, a 500 por hora, en la curva, sigue de largo. Sigue de largo. Y le cae a las viejas que viven ahí al lado de la vía.
Sí, las japonesas.
Le cae todo. Cae doble el tren bala y son 5 o 6 japoneses en la chapa. Y sale la vieja, ¡qué hacen los! Se quejan al ferrocarril y dice, no puede ser, dice, cada tren que pasa me rompen 2 chapas. Imagínese, ¿a usted le gustaría vivir al lado de la vía cada vez que pasa el tren? ¡Brum, brum! 5 o 6 japoneses arriba del techo, que, bueno, uno no tiene nada contra los japoneses.
No, menos en Japón.
Si ya que están arriba del techo, la ocasión hacia el ladrón. No te entran por la claraboya.
Se tientan.
Yo soy una señora grande.
Sí.
Y no me gustaría que me entrara un japonés por la claraboya, sí, y abusara de mí.
Bueno,
así que yo cada vez
venía
que pasa,
fanar,
cada vez que pasa el tren llamo a la policía. Y digo, hay un japonés que está tratando de meterse por mi claraboya.
¿Ustedes?
El tren bala igual es un fracaso total en Japón, pues nadie saca boleto.
¿Por?
Porque el guarda no tiene tiempo de pasar. Llegan tan rápido. Boleto, pase ya. La venta ambulante, la venta ambulante entre Tokio y Kioto.
Sí,
nada,
mucho.
No puede, nada.
¿Cómo nada?
Nada, nada. Directamente de Kioto. Señores pasajeros de Tokio.
Tan rápido, ¿eh?
Para el bolsillo de Kioto. Un fracaso total. Acá no va a andar entre el tren bala.
¿Por qué?
En casero, no, pues por lo mismo que le acabo de decir.
Ajá. Le digo, a mí me daría un poco de temor andar en un tren a esa velocidad. Usted que ha andado ahí, ¿no? ¿Se anduvo en el tren bala?
Sí, sí.
¿Se siente la velocidad?
Ah, oh, sí, sí.
Se no.
Siente, sí, sí.
Pero entonces,
mire, yo, una señora,
sí,
iba con un chico y el chico pegó un saltito.
Sí, jugando.
Jugando, pegó un saltito y el tren, imagínese, a 500 por hora, pasó por abajo del pibe y se escrachó contra la puerta de atrás. perdió contacto con el piso del tren.
Sí, ¡bum! ¡Qué hombre!
Salió despedido, salió el pibe. ¡No salté!, dijo la mujer, ya estaba en el otro vagón el pibe.
Perdón, ¿no? Yo no quiero desilusionarlo ni hacerle perder brillo a lo que usted acaba de relatar, pero... ¿Y la inercia?
No sé cómo se llamaba esta señora, ¿no? Era paraguaya, creo. Y... yo creo que anda más rápido que la velocidad de la luz.
No,
no sé a cuánto anda la velocidad de la luz.
300.000 kilómetros por segundo.
300 kilómetros por hora. Bueno,
300.000 kilómetros por segundo.
A 520, quiere decir que pasa el tren y atrás vienen los faroles alumbrándolo.
No, señor, es una velocidad imposible.
Pasa el tren primero y la luz de las ventanillas atrás. Sola viene en el, es de verse en el campo.
La luz mala.
En el campo vos por ahí ves luces de ventanillas que pasan sin tren. No, dice, son las del tren bala que pasó hace media hora. Esa es la famosa luz mala.
Sí.
Esa es la que no ve como la superstición no conduce a nada. Usted tiene miedo y dice, no,
tiene...
no, hijo, esa no es la luz mala, sino la ventana, etcétera, la cuenta todo, ¿no?
O sea, que eso que pasaba antes en los pueblos donde la gente iba a ver la salida o la llegada de los trenes, digamos, con el tren bala, ir a las estaciones...
No, nada.
¿No lo llega ni a ver?
No lo llega ni a ver, porque va tan ligero, y además no para. Ese es el otro problema, ¿no? Tarda
no
mucho
para?
En parar, tarda mucho en parar.
Hay que frenar eso, es un bólido.
Sí. Acá hicieron una prueba en Casero,
sí.
Y llegó de tren Casero, llegaba José Paz y...
Ya no. No, hay forma
no
de
parar. No se detiene.
Uh-huh.
No se detiene. Distinto el problema del subterráneo, el subterráneo bala.
¿Hay un subterráneo?
Sí. Eso tiene más sentido que llame bala porque va como por un caño.
Sí.
Y tiene el tubo, el túnel es estriado.
¿Tiene o tubo?
Estriado. El túnel es estriado para que vaya más rápido el subte.
Epa.
Y como ya le conté, no, el problema que tuvieron los ingenieros cuando hicieron el... Tú por ahorrar siempre, ¿no?
Sí,
lo barato sale caro. Sí, lo barato sale caro, como en el subte que están haciendo ahí en o que hicieron, que llega ahora hasta el Congreso de Tucumán,
uh-huh.
El túnel lo fueron haciendo cada vez más estrecho, para ahorrar, ¿viste?
Claro. Menos horas hombre,
y
cavando.
Y bueno, por ahí que no le entraba el...
¿Cómo no le va a entrar el subterráneo?
No le entra el subterráneo.
Que le tomaron mal la medida.
No le entra.
¿Y cuando le entra?
Llegó un día por un subterráneo que le dieron una mano más de pintura, vio, por una cosa o la otra,
sí.
Un poco de masilla, qué sé yo, y me lo contó el
Motorman.
El Motorman. Me dice, yo llegué y por ahí vi que empezaba a ir más despacio, que hacía como chispa, y se... no entraba en el túnel. Se me encajó.
¿Cómo se le desesperación?
El tipo le dice, yo le metí los 9 puntos, dice, pero... No entraba.
Entonces,
estaba muy estrecho el túnel, dice que él retrocedió.
Ajá.
Retrocedió hasta la estación anterior, que creo que era Ministro Carranza.
Sí.
Y vino con todo ahí.
¡No! Porfiado el tipo.
Porfiado.
No me va a ganar, dice.
Tampoco.
Bueno,
volvió
prepo.
Para atrás, se hizo enjabonar. Enjabonó todo el subte.
Sí.
Y después será previsor también, ¿eh? Llamó a la otra estación y dice, enjabónenme el túnel.
Y ahí entró.
Entró, pero pasó de largo. Bueno, se escrachó contra el fin de las vías porque vino con tanta velocidad y venía tan enjabonado que ya no lo pudo parar.
Aparte se entusiasmó.
Se entusiasmó. Bueno, ahora ya lo agrandaron porque tienen un coche que es agrandador de túneles. Un coche más grueso y fuerte.
Se va abriendo el canal.
Que viene con una especie de rallador al costado y le empiezan a dar para atrás, para adelante. Y te agrandan el túnel. Pausa.